Este programa es un producto de CODE, un proyecto del Consejo Regional Indígena del Cauca, Consejo de Redacción, Bocaribe Radio y el proyecto Hacemos Memoria, con el apoyo de Deutsche Welle Akademie y la cooperación alemana.
Bienvenidos a esta conversación CODE desde el Festival GAO. Estamos con Nubia Rojas y Lina Martínez, ambas periodistas que están ejerciendo su profesión en escenarios diferentes, y vamos a conversar con ellas durante estos 20 minutos. Yo quisiera que Lina Martínez nos contara un poco del trabajo que realiza en el municipio de Granada.
Buenos días, Patricia, Nubia. Les cuento pues que hace un tiempo, desde el 2014, yo trabajo en el proyecto Hacemos Memoria, que es el convenio de la Facultad de Comunicaciones y la Deutsche Welle Akademie para formación a periodistas en temas relacionados con el conflicto armado y la memoria histórica. Y el caso de Granada, en el municipio de Granada, ubicado en el oriente antioqueño, es como el piloto de nuestro proyecto en relación a las asesorías que queríamos hacer. Nosotros llegamos allá ese año con la intención de crear una asesoría a medios de comunicación, pero era una asesoría diferente porque hicimos una convocatoria a otros miembros de la comunidad interesados en el cubrimiento de temas relacionados con el conflicto y la memoria, y fue así como terminamos invitando a ese espacio, a ese grupo que queríamos conformar, a periodistas de la emisora, el canal comunitario, la revista que tienen en el municipio, y a miembros de la Asociación de Víctimas de Granada, que se llama SOVIDA, organizaciones sociales y ciudadanos en general interesados en cubrir estas temáticas, en abordarlas de alguna manera y discutir sobre el conflicto y la memoria. Entonces nos juntamos inicialmente con esa intención de hacer un proceso formativo y de cambiar un poco como la relación que existe tradicionalmente entre el periodista y sus fuentes, y lograr que ellas se involucraran un poco más en la elaboración de los contenidos.
Bueno, Lina está hablando de Granada, que es un municipio en el oriente antioqueño, un municipio que fue escenario de muchos eventos de la confrontación y también de acciones de resistencia y de, digamos, reconstrucción no solo física, estructural del municipio, sino también del tejido social. Y nos está contando de un modo de hacer periodismo que, como ya lo dijo, plantea una metodología diferente. Nubia, que es experta en temas de paz y que ha hecho investigaciones sobre medios, ¿qué experiencias como novedosas, distintas, ha conocido en Colombia después de la firma de los acuerdos?
Gracias, Patricia, primero que todo por la invitación, y Lina, un gusto estar aquí contigo conversando. Un poco para poner en contexto antes de explicar, de entrar a hablar de las iniciativas, he estado trabajando los últimos meses con la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano en un proyecto que se llama La Paz con los Ojos Abiertos, sobre periodismo, comunicación y construcción de paz, para explorar no solamente las iniciativas que se han hecho en todo el territorio a propósito de los más recientes acuerdos de La Habana, sino también como para indagar sobre todas esas experiencias que ya se venían trabajando desde la comunicación y el periodismo con un ánimo de contribuir a la paz, al desarrollo en los territorios. Entonces eso es como lo primero que tenemos que decir, que digamos Colombia no es este tema no es nuevo en Colombia. La diferencia es que ahora, a propósito del acuerdo de paz más reciente con el presidente Santos y la guerrilla de las FARC, se hicieron más notables algunas iniciativas y empezaron a aflorar otras. Pero digamos que llevamos por lo menos un acumulado de unos 20, 25 años trabajando muy duro, a veces no con tanta, a veces esas iniciativas no han tenido tanto protagonismo, se han limitado digamos a un campo de acción específico en territorios concretos, pero vale la pena resaltar eso. La coincidencia del auge de la comunicación digital con el inicio de las conversaciones de paz es un aspecto muy importante en estas iniciativas, que es también responsable de que se conozcan todavía más y que lleguen a otro tipo de públicos. Digamos que se rompa la barrera de lo territorial, la frontera territorial, para llegar a otras latitudes. ¿Qué querría rescatar? Hay mucha gente joven trabajando en muchísimas iniciativas, haciendo uso de las redes sociales, de plataformas web,
pensando en los temas de paz como algo que va mucho más allá de lo político, que es parte de lo que nosotros queríamos destacar y rescatar en este proyecto, que la paz no es solamente un tema político, sino que es sobre todo un tema que está... de que es necesario hablar en los territorios y que se traduce en la cotidianidad de la gente, y en el que sobre todo la comunicación y el periodismo tienen un rol muy importante que jugar, no solamente visibilizando esas iniciativas locales, sino apoyándolas y dando visibilidad a discursos más conciliadores, y no solamente protagonismo a las personas que incitan a la violencia, a la agresión, o que utilizan una narrativa o un lenguaje polarizante que, en lugar de ayudarnos a superar los conflictos, lo que hace es acentuar muchísimo más las diferencias.
Gracias, Nubia. Lina, el proyecto Hacemos Memoria y la asesoría que estás haciendo en Granada tuvo el periodo temporal afortunado de que se empezó ese trabajo antes de la firma de los acuerdos. Nos correspondió trabajar durante la firma y ahora en esta etapa de implementación. ¿Cómo asumieron ustedes con los periodistas locales y las asociaciones de víctimas la información, y cómo construyeron ahí unas piezas periodísticas que están destinadas al público local, pero que también, como decía Nubia, tienen la posibilidad de la expansión a través de lo digital?
Sí, realmente todo el proceso formativo estuvo atravesado por la firma del acuerdo, el plebiscito, todas estas coyunturas. Vale la pena aclarar que estos procesos formativos que hacemos desde Hacemos Memoria están cruzados también por un montón de temáticas que enriquecen como la producción periodística. O sea, hay una conversación constante con la comunidad. Entonces, nosotros invitamos expertos, personas que les hablaran de derechos humanos, de construcción de paz, y finalmente esas conversaciones derivaban en la realidad política, ¿cierto? Entonces, si una persona iba a hablar de derechos humanos, terminaban hablando, bueno, ¿y el plebiscito qué garantías nos dan los acuerdos? ¿Cómo están construidos los acuerdos? Entonces, fue una discusión muy rica que también nutrió de alguna manera los contenidos periodísticos. Y esos contenidos, en el caso de Granada, terminaron derivando en unas líneas de tiempo, una que pretendía ser una construcción de los hechos violentos de Granada, que vivió una época muy muy dura. Sobre todo el conflicto en el oriente antioqueño se vio concentrado en este municipio, todos los actores armados involucrados, todo tipo de hechos victimizantes. Entonces ellos querían recoger esa historia y también a la vez mostrar que a Granada era un pueblo resistente, hacer una línea de tiempo que hiciera contraposición y mostrara, bueno, ocurrieron estas cosas, pero la comunidad se organizó, actuó, se defendió y trató de ponerle un alto, pues, como a los actores armados que estaban ocasionando estas confrontaciones. Y lo bonito de eso fue que no solo los periodistas decidieron qué era el contenido, también las víctimas, las organizaciones sociales estuvieron muy involucradas en la producción y en la decisión de cuál iba a ser el formato. Entonces, finalmente deciden hacer estas líneas de tiempo multimediales, porque en el Salón del Nunca Más, que es el espacio que Asovida, que es la asociación de víctimas, construyó por sus propios medios para rescatar la memoria del municipio, querían que esas líneas de tiempo estuvieran en el salón, en unas pantallas que dieran cuenta y permitieran que las personas que se acerquen a conocer la memoria del conflicto en este municipio pudieran acceder a ese municipio, a ese contenido. Entonces es muy, muy interesante ver cómo en este caso es la organización la que propone el formato en el que se va a contar, y ese contenido desde su publicación, como les decía ahorita, ha estado mediado por todas estas discusiones y realidades del país.
Nubia, Lina nos está hablando como de cómo esta comunidad de Granada participó de una manera directa en la formulación del contenido y en la decisión sobre el formato a través del cual ese contenido llegaba a las personas. Este es un ejemplo, o sea, traemos Granada porque es un caso de muchos que hay en el país, y nos dijiste al principio que por lo menos 20 años atrás lleva la sociedad civil de Colombia haciendo estos ejercicios. Toda la producción que se hace en estos ejercicios también tiene como contrapeso la producción de los medios que llamamos masivos de comunicación, es decir, lo que se ve en la televisión nacional, lo que pasa por las emisoras nacionales. que de la experiencia investigativa que vos has tenido, ¿qué se puede rescatar como aporte de todas estas iniciativas que no están en lo masivo y que llevan ya tantos años de maduración y que, como nos estabas diciendo, después de los acuerdos hay un florecimiento?
Yo creo que lo más rescatable, que es la seña de identidad de estas iniciativas, es la voz local. Los medios de comunicación masivos, digamos que también en un ánimo bien intencionado por hacer comprensibles ciertos temas, terminan homogeneizando el lenguaje y pensando también que su público es homogéneo. Y el valor agregado de estas iniciativas es justamente hablar el lenguaje de las personas que son las que están directamente en los territorios, no solamente sufriendo la violencia, encarando el conflicto, sino intentando día a día inventar estrategias e iniciativas para encararlo, algunas de las cuales son muy relevantes y han tenido muchísimo más impacto gracias a que han tenido un componente de comunicación muy profundo y han logrado arraigarse precisamente en esas comunidades porque han sabido interpretar el sentir y hablar el lenguaje de las personas de esas zonas. Yo creo que eso es como lo más importante, además de dar valor a los relatos locales también, a lo que la gente realmente considera que quiere y que merece ser transmitido, que merece ser comunicado, que no necesariamente coincide con el criterio de los medios masivos y tradicionales.
Lina, tomando como la última parte de la intervención de Nubia, podríamos ver si en Granada ocurre esto de que aparece la voz propia de la comunidad, que ellos deciden contar unas historias particulares que seguramente al ojo del reportero de afuera no las ve, que aparecen también en la comunidad narradores que no se conocían antes. ¿En Granada ha ocurrido esto? ¿Hay alguna historia particular que nos quisieras contar?
Sí, realmente todo el equipo que conformó la asesoría en Granada ha tenido una voz protagonista en la construcción de las memorias, partiendo por el Salón del Nunca Más. El Salón del Nunca Más, que es ese espacio de construcción de memoria que creó la Asociación de Víctimas, ellos fueron los que construyeron los relatos del salón, los que decidieron cuáles eran las historias que se iban a contar, los que decidieron cómo se hace el recorrido, cómo se cuenta la historia, y es un lugar que ha traído muchas organizaciones, instituciones educativas de otros lugares distintos a Granada a escuchar esa historia. Entonces, desde ahí, que ellos mismos, sin ser periodistas, muchos de ellos amas de casa que terminaron siendo víctimas y que por sus propios medios se reunieron y bueno, vamos a contar qué fue lo que pasó acá. Entonces, desde ahí ya hay como una iniciativa ciudadana que contaba con el apoyo y la colaboración de los medios locales. Y también hay otras iniciativas, allá hay un habitante de Granada, por ejemplo, Hugo Tamayo, que ha publicado un par de libros, uno que se llama Desde el Salón del Nunca Más, es un periodista completamente empírico, él era un empresario antes, un comerciante, y decidió, voy a volver a mi municipio a contar qué fue lo que pasó, y tiene una gran habilidad para narrar, y finalmente esos relatos que surgieron de esos libros que él escribió, pues han sido de gran impacto y son también apoyo para el salón, porque se venden, se distribuyen a través del Salón del Nunca Más. Entonces, relatos como el de él, por ejemplo, han calado fuerte no solo en el municipio, sino también afuera. Él también ha salido a contar esa experiencia y no son los medios tradicionales. Y también como otros eventos puntuales que han sucedido en el municipio que han permitido que esas voces surjan, esos relatos desde la comunidad, y es el pedido de perdón de la FARC al municipio de Granada, que se llevó a cabo hace un año, y como una iniciativa de los medios de comunicación, de las organizaciones sociales y de Hacemos Memoria, decidimos hacer un especial periodístico para contar cómo fue eso, cómo fue ese acto de perdón, a quiénes les estaban pidiendo perdón, por qué, cuáles fueron esos hechos victimizantes en los que estuvo involucrado este grupo armado, y un año después, porque hace poco también regresamos con esa intención, vamos a hacer un especial periodístico para contar qué pasó con las promesas promesas que hizo las FARC exactamente en relación a la desaparición forzada. Entonces, son iniciativas distintas desde las organizaciones sociales, desde los medios de comunicación, que han empezado a contar sin estar mediados como por esos relatos que se imponen desde los medios de comunicación, sino contar la propia versión de lo que sucedió en sus voces, desde el Salón del Nunca Más, desde los medios de comunicación y también desde el espacio que se abre desde Hacemos Memoria y su página web para todos los contenidos y las voces que van surgiendo desde Granada, que ya se ha convertido como en un aliado de nosotros.
Nubia, en el recorrido que has hecho, ¿hay otras experiencias muy importantes en el país donde podamos decir que el ejercicio del periodismo y de la comunicación en estos espacios, digamos locales, haya producido transformaciones sociales o haya movido a la participación de las personas o haya convocado a que las personas proyecten sus propias ideas, hagan sus propios proyectos? Mi pregunta es, ¿este activismo, toda esta actividad genera luego en la comunidad realmente procesos instalados? Estás hablando de unos 20 años, uno podría pensar, bueno, ¿habrá alguna experiencia que en estos 20 años ya podamos decir que se consolidó y que ha dejado una huella en la generación que se está formando?
Mira, en el curso de la investigación que hicimos, del proyecto que hicimos con la Fundación, identificamos al menos 100 iniciativas en todo el territorio que surgieron de diferentes sectores que priorizó la Fundación, cuyo aporte a la comunicación, el periodismo, es clave también para la construcción de un país diferente. Claramente hay experiencias como las que tú mencionas, y me atrevería a añadir que justamente las que han logrado esa sostenibilidad 20 o 20 y pico años después son precisamente las que estaban bien arraigadas en el territorio, que contaban realmente con la participación de los ciudadanos, como comentaba Lina en el caso de Granada, y que responden a esa necesidad realmente de la comunidad, que actúan en simbiosis generando cambios porque pertenecen a la comunidad misma. Hay algunas que son experiencias ya emblemáticas, digamos, que es como, por ejemplo, en su momento lo que fue Radio Andaquí en el municipio de Belén de los Andaquíes, en el Caquetá, una zona muy golpeada por la violencia, donde se construyó todo un proceso de reconstrucción del tejido social dañado por el conflicto a través de la comunicación. Tema como los de los colectivos de comunicaciones de Montes de María. Hay muchísimos en todo el país, sería muy largo enunciarlos todos o explicarlos en más detalle, pero sí, definitivamente esa es la clave. Y yo aprovecharía también para llamar la atención sobre una recomendación que hacemos dentro del proyecto, y es que cuando la gente formula este tipo de iniciativas piense en la sostenibilidad de los proyectos, y no solamente en la sostenibilidad económica, sino en la sostenibilidad dentro de los territorios. La sostenibilidad económica, por supuesto, es clave para que puedan seguir haciendo el importante trabajo que hacen, pero también que sistematicen las experiencias, que documenten los procesos, porque muchas iniciativas adolecen de eso y se pierden en el olvido. Entonces yo creo que es muy importante pensar no solamente en qué está logrando la iniciativa en el presente, sino cómo se puede proyectar en el futuro para que ese impacto positivo en la sociedad donde actúan también sea sostenible.
Y en eso, Lina, una institución como la Universidad de Antioquia, que lidera el proyecto en Granada, pues tiene una responsabilidad académica, digamos, mayor en saber qué hace y cómo lo hace, que es la pregunta por la metodología. ¿Cómo se puede sistematizar una experiencia en un territorio?
Bueno, como les comentaba ahorita, nuestro proyecto empezó con esa prueba piloto en 2014 que ha sido Granada. Yo creo que fue llegar al territorio a ver qué era lo que íbamos a hacer, a convocar la gente, pero fue un aprendizaje al mismo tiempo. O sea, no eran solo ellos los que estaban participando en la asesoría y en el proceso formativo, sino también nosotros los que empezábamos a hacernos preguntas y a mirar si realmente podía funcionar esa unión de periodistas con audiencias, con fuentes, con víctimas, y podían realmente construir colaborativamente contenidos. Entonces, en ese proceso nos hemos ido preguntando cosas, reajustando cosas, metodologías. Entonces, a partir de ese proceso piloto nos abrió las puertas a otras asesorías. Hemos llegado a otros municipios del oriente antioqueño como el Carmen de Viboral, Sonsón, San Carlos. En Medellín también tenemos asesorías con medios de comunicación en el nororiente y en el noroccidente de la ciudad. Entonces creo que es una pregunta por la que tenemos que empezar a trabajar ahorita desde la universidad. Ya son casi 5 años trabajando en esto, entonces hay que empezar a pensar, bueno, a reconstruir todo lo que hemos hecho, a sistematizarlo y a pensar, bueno, esta es una posibilidad, esta es otra forma de hacer periodismo, y desde Hacemos Memoria la compartimos para que en otros municipios, en otros departamentos también puedan ver que es posible trabajar colaborativamente e instalar estas iniciativas en las comunidades.
Nubia, vamos a tener los visitantes de la red o de alguna biblioteca virtual la oportunidad de conocer esas 100 iniciativas que rastreaste, al menos en su identificación, en su sinopsis. ¿Va a ser posible tener acceso a esto?
Sí, la Fundación Nuevo Periodismo va a publicar no solamente las iniciativas, sino el documento marco, digamos que hace un resumen analítico de todo el trasegar de la comunicación y el periodismo orientado a la construcción de paz en Colombia. Las iniciativas son, digamos, una parte clave de ese documento que se conocerá, esperamos, este mismo año, primero en una versión digital en la página web de la Fundación, www.fnpi.org, y esperamos también de pronto en el futuro la posibilidad de poder hacerlo en una versión impresa para que más personas puedan tener acceso a él.
Bueno, agradezco mucho a Lina Martínez del proyecto Hacemos Memoria y a Nubia Rojas, que ha trabajado con la Fundación Nuevo Periodismo en este inventario, por estos minutos, por esta conversación. Y bueno, esperamos que estas iniciativas se fortalezcan, que podamos dentro de 10 años volver a tener una conversación similar y pensar que la democratización de la comunicación ha tenido un espacio en Colombia. Muchas gracias.
Gracias, Patricia.
Gracias.
La radio desde el Festival Gabo se hace con el apoyo de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, Deutsche Welle Academy y la Cooperación Alemana.